Bem-vindo ao programa Gorgons.
Bienvenidos a la tercera temporada de mi programa. El programa de Sita Bellar. Un artefacto suscitado por JL y conducido e imaginado por Miguel Almirza. New Age.
Bueno, aquí estamos una vez más en las Gordon Waves, el espacio radiofónico donde asistimos al milagro de la creación entre lo aleatorio y lo mediúmnico. Y bueno, el programa de hoy va a tener como protagonista el idioma portugués. Entonces aquí está Ricardo. Hola, buenas, Ricardo, ¿qué tal?
Hola.
Que Ricardo es brasileño.
Brasileño de São Paulo.
De São Paulo. Pero el idioma es portugués, no es brasileño.
Es portugués.
Perfecto. Ahora hablaremos.
El acento es brasileño, pero el idioma portugués.
Claro, muy bien. Y van a acompañarle en sus lecturas Rutube. Hola, Ruth.
Hola, ¿qué tal?
Y el Payo Robot.
Hola, Miguel.
Que los fans del programa recuerdan perfectamente cómo el primer programa, el que estuvo dedicado al idioma alemán, pues estuvo Rutube leyendo y el Payo en las bases. No se conocían de nada, ¿no es cierto?
No. Nos conocimos de día.
Sí, y ahora han unido fuerzas para acompañar a Ricardo. Porque tú, Ruth, tenías planteado otro tipo de set que has traído hoy y has tenido que improvisarlo en el último momento.
En el ultimísimo, y gracias a Dios ha aparecido el payo así como con una luz en torno a él. Y nada, y bueno, pues... vamos a probar a ver qué...
Uh-huh. Ibas a haber traído una guitarra con la que ibas a hacer unas improvisaciones sobre un fondo, que ese fondo permanece en sí. El programa. ¿Qué hiciste? Cuéntanos cómo hiciste ese fondo.
Pues ese fondo, tú sabes bien cómo lo hicimos.
Porque ya estaba yo también. Ya, bueno,
pero, pero yo, claro, se lo cuento a los demás que no lo saben. Es un trabajo... sobre el sonido de los materiales, entonces utilizamos microfonía de contacto.
¿Vamos a explicar qué es la microfonía de contacto para...?
Los micrófonos de contacto son unos piezoeléctricos que captan muy bien la rugosidad de cualquier sonido. O sea, no son direccionales, solo pueden captar cosas que pasan encima de ellos.
Digamos que no tienen forma de micro, para que los oyentes se hagan la idea. Es como una pieza circular de latón.
Es latón y luego en medio tiene cerámica. Y
eso va unido a un cable, entonces esa pieza circular como si fuera un estetoscopio, ¿no? Médico.
Se amplía...
Al tocarlas sobre superficies, pues se amplía y se amplifica el sonido. Y
sobre todo tiene la ventaja de... Sobre todo es un tema de rugosidad. O sea, es que pilla muy bien como la esencia de las plataformas rugosas.
En aquel trabajo te trabajaste con una pistola de aire, que era el aire sobre el micrófono de contacto. Sí. Luego trabajaste también sobre tornillos.
Tornillos, sí.
Y luego también sobre texturas como estropajo y había una que era de piscina, ¿no? Como es
el suelo de piscina.
El suelo de piscina este verde plástico, ¿no?
Sí, sí,
y tenías también...
Y madera.
Y madera.
Y una madera así rugosa que tenía algo de textura y de serrín por encima. Y fueron los cuatro elementos que utilizamos junto con plástico, pero plástico al final no funcionó realmente.
El plástico
bien.
No funcionaba, pero bueno, ahí
quedaba
estaba.
Era muy sutil, o sí, sea, daba como. Tenía voz, pero muy.
Era lo más parecido a un violín, ¿no? En realidad,
sí.
Era, era una tira de plástico que tenía un recorrido y eso. Y entonces había cuatro chicas,
sí.
Porque esto fue una pieza de vídeo, además de sonido.
Fue una performance grabada.
Sí, entonces las cuatro chicas iban, cogían su micrófono y empezaban a tocar, ¿no?
Sí.
Y esto ha sufrido un proceso por parte de John Brown, que es la otra parte de Mystery Shopper y de Gordon Records y tal, y
lo ha producido. Lo ha producido, lo ha alargado y ha trabajado con el sonido que había de base. Y la verdad que ha hecho una pieza que, vamos, a mí me parece maravillosa.
Que ya por sí misma es válida, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Y digamos, esto va a servir de colchón para vuestras improvisaciones, que habéis traído mi casiotone de la comunión.
Tu casiotone de la
concretamente,
comunión.
Concretamente. Y un delay de Korg, ¿no, Payo?
Sí, son vuestros los dos.
Sí.
O sea, hemos improvisado todo.
Y entonces digamos que has programado el casiotone, ¿no? Con la calculadora. Cuéntanos un poco
es que
cómo
yo también tenía otro. Este fue el primer teclado electrónico que sacó Casio, después porque ellos creo que hacían relojes digitales y calculadoras, y entonces sacaron esta historia que se puede programar. Es una programación muy simple, tiene varias formas de onda, creo, y luego una envolvente ADSR. Entonces programando 8 parámetros en el modo calculadora, porque sigue siendo una calculadora.
Tiene una calculadora.
O sea, no renunciaron a
seguir. Es que lo usábamos para poner eso de no sé qué, no sé cuántas, y ponía tetas, ¿no?
Sí.
Y lo usábamos para eso en la comunión. Porque después de cansarnos de la canción que venía de serie, usábamos eso.
Pues eso, la gracia que tiene es que se puede programar como un sinte muy básico. Y nada, pues...
Entonces, habéis ideado unos sonidos, ¿no? Y...
Al azar, básicamente.
Vamos a hacer... O sea, hemos probado... Payo me ha enseñado a programar esto.
Y vas a ir programándolo sobre la marcha.
Y vamos a ir improvisando sobre la marcha, entonces tampoco sabemos exactamente qué
lo
sonidos
que va a salir,
van a aparecer.
Algo será.
Pero en principio todos los que hemos probado son bastante amables.
Sí.
O sea, que están bien.
No, chirriante ahí no hay nada. O sea, lo único que puede ser un poco más cortante.
Muy bien. Y Ricardo, tú de Brasil viniste a España, pues tú sigues viviendo entre Brasil y España, ¿no? Siempre.
Sí, estoy entre ahí y aquí, pero la primera vez que vine hace como 20 años.
Hace como 20 años ya. ¿Y aprendiste español rápido?
Un poquito estudiado ahí, otro poquito aquí. Sí, rápido.
¿Se enseña el español en Brasil, en el colegio? ¿O?
Ahora sí. Imagínate que todo un continente podría hablar español, un único idioma,
si no fuera por Brasil.
Canadá y Estados Unidos.
Ya.
Pero Estados Unidos y Canadá tienen la ventaja de hablar un idioma universal, que hablan el inglés, ¿no?
Y... Bueno, y Canadá encima el francés, ¿no? O sea, que,
sí, pero oficial el inglés, sí. ¿No? Y después, de esos dos países, todos hablan español, oficialmente, ¿no? Y ahí... Venimos nosotros abajo, que somos los únicos que no hablamos. Entonces hay como... estábamos como cerrados como nosotros.
Un aislamiento,
mismos.
¿No?
Sí, aislados.
Sí, de hecho, la gente cuando habla de peluchos o de sudacas o de tal, no incluye ni a los brasileños ni a los argentinos, probablemente, porque son como los más europeos o diferentes, ¿no? Incluso en el aspecto, un brasileño nunca sabes que es brasileño hasta que te lo dice, yo creo.
Claro.
Porque hay negros, blancos, altos, bajos, rubios, morenos, o sea...
Yo creo que es por la música, el fútbol, la gastronomía...
Hombre,
hay varias movidas, ¿no?
Hombre, Brasil en los 60 dominó completamente la música. En Estados Unidos la música popular no es la misma si no hubiera sido por la música popular de Brasil, ¿no?
Sí, por la bossa nova. Por Tom Jobim, João Gilberto y Vinícius de Moraes.
Sí.
Y entonces se dice que la bossa nova es para la música lo mismo que el Renacimiento es para la pintura. Entonces hay una movida ahí que la bossa nova es potente, ¿no?
Yo estoy de acuerdo completamente.
Sí, desde luego. En las músicas que he elegido para este programa son músicas de inmigrante y de inmigración, como ocurre yo creo en Brasil, solo que son músicas del norte de Grecia, tocadas en Nueva York en los años 20, ¿no?
Wow.
Entonces, lo que hemos escuchado es Alexis Tsombas, la canción se llama Epirotica Myologi, y es un disco que ha salido hace un par de semanas, que recopila pues estas grabaciones de este violinista, que fue súper influyente, y que transmiten perfectamente pues una especie de saudade o de... un sentimiento de desubicación, ¿no? Que hay en medio que había en medio pues de aquel Estados Unidos feroz de los años 20, ¿no? Completamente lo rural inmerso en la ciudad y todo eso, bueno. Y lo he traído porque lo he descubierto hace relativamente poco y me resulta que es muy, muy Gordon Waves. Y son como ejercicios de drones con el violín y a mí me tiene bastante encantado, desde luego. ¿Y qué vas a leer? Cuéntanos.
Bueno, voy a leer Cecilia Meireles, que es una poetisa. Poetisa, se dice en
poetisa.
Poetisa. Que nació en el 1901 en Río y se murió en el 1964 en Río también. Y voy a leer los poemas de su fase más productiva, que es del 1940 al 1950. Que ella, como nació en el 1901, es justo la edad que tenía, ¿no?
Claro.
Entre sus 40 y sus 50 años. Y que pilla la década.
Uh-huh. Y llama la atención que sea mujer, ¿no? De repente. O en Brasil no llama eso la atención. Mujeres escritoras, mujeres poetisas, tal.
Yo creo que en la mitad del siglo pasado, en los años 40, 50, sí que ya había mujeres.
Sí, sí. No, sí. Bueno, en España no te creas que muchas. En Estados Unidos empezaron a aparecer, pero la voz de la mujer en la literatura es siglo XX, pero a pesar del siglo XX, o sea, no les dejaban.
Bueno, ella es, hace parte de una movida de los años 30, de los años 40, que unía la literatura, la música, la pintura, de la semana del 32, que fueron varios artistas, y la verdad que habían solo dos mujeres, una pintora y ella de escritora. Los demás eran todos hombres.
Sí, sí. Es que la figura de la vanguardia, por ejemplo, Maruja Mayo, yo creo que estuvo mucho en Brasil, era una pintora española y tal, y los surrealistas en los años 20 se resistían a meterla en su grupo, pues porque era chica, ¿no? Sí,
la que estuvo en Brasil en los años 30 fue Sonia de Launay. Y junto con su marido.
Pero yo creo que Maruja Mayo sí que estuvo reconocida por los surrealistas, lo único que no al final su obra no llegaba a ningún sitio, pero ya, ella sí estaba con ellos.
Sí, pero no les hacía tanta gracia, o sea, los surrealistas eran súper machistas, o sea, al final la mujer era un objeto, la mujer era... no sé,
tampoco era una mujer al uso, Maruja.
Bueno, de joven un poco más. Lo que ocurría es que Maruja Mayo lo hacía tan guay y todo lo que hizo en Brasil era tan guay que ya tuvieron que decir, bueno, vale,
venga, o sea, ya te reconocemos.
O sea, porque qué remedio. O sea, pero sí.
España sí, la verdad es que ha estado bastante capada de artistas femeninas.
Sí, sí, sí. Y por eso, bueno, me llama la atención que hayas elegido una poetisa brasileña. ¿Cuáles son cuál es su mundo, más o menos, para que estemos prevenidos?
Yo creo que ella habla mucho de los sentimientos, habla de la naturaleza. Hay varios poemas de ella que hablan de la luna y los confrontos interiores, ¿no? Hablando mucho del amor, de los sentimientos.
Muy bien, muy
esa
bien.
Cosa femenina.
esa cosa femenina que tiene son los sentimientos. ¿Y vas a leer alguna cosa más? Cuéntame, algo más dicho.
Bueno, y al final, pues voy a leer un poema de Arnaldo Antunes, que es un músico. No sé si conocéis Los Tribalistas, que es un proyecto de Carlinhos Brown, Marisa Monte y Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes es como un todoterreno. Es músico, es cantante, es actor, es escritor, y sus poemas son impresionantes. Entonces hay uno de un poema de él que me encanta, que lo voy a leer al final.
Perfecto. Y... ¿qué diferencias hay entre el portugués de Portugal y el de Brasil? Aparte de cómo se dice, digamos si se utilizan verbos diferentes o cosas diferentes o es muy parecido, no sé.
El portugués de Portugal es como un portugués más arcaico. Aparte del acento...
Ha evolucionado menos, quieres decir.
Yo no sé si ha evolucionado arcaico, o si se ha mantenido. Se ha quedado... Pero a la vez de mantenerse, yo creo que es un poco rancio ahí, ¿no? Parece. Para la gente que escucha los dos idiomas, es como si el brasileño fuera más... No sé si más moderno, pero más...
Vivo.
Más fácil. Sí.
Fácil, incluso.
Más fácil de oír y más melodioso. Y nosotros... conjugamos la tercera persona de una manera y ellos de otra. Y hay palabras del vocabulario que son distintas también.
La tercera persona, o sea, él, ellos, te refieres.
Sí.
Y, o sea, no tiene nada que ver con
la tercera
usted,
persona. Y es que nosotros en Brasil...
La tercera persona es usted.
La tercera persona, hablamos de nosotros... en la tercera persona. Y ellos no. Y también el segundo pronombre, ellos hablan de una manera muy antigua, que es el tú, y nosotros decimos você. Y a partir de ahí desencadena una serie de direcciones que es totalmente distinto. Somos tan iguales, pero somos tan diferentes. Es que no tiene nada que ver. Nada.
Sí. Y los días de la semana los decís también como los portugueses, que es una cosa súper rara, que es primera feria, segunda feria, ¿cómo
sí,
va eso?
Sí, decimos igual.
Que eso es todo un misterio. Y el apellido lo lleva llevas el apellido de tu madre también, como en Portugal.
El de la madre, no, el del padre.
¿Y en Portugal llevan el de la madre o cómo va eso?
El de la madre primero y el padre segundo. Sí. Y aquí al revés, ¿no?
Y en Brasil...
Y los anillos de boda son distintos. Cuando estás casado, lo llevas en la mano izquierda.
Como aquí.
Aquí también.
Entonces al revés.
Lo llevas en la derecha, ¿vale?
Cuando estás casado...
Lo llevas en la derecha.
Ahí en la izquierda. Y cuando estás novio, en la derecha.
Aquí es que no se diferencia en
aquí
realidad,
¿no? Aquí no se diferencia,
¿no?
¿No?
Aquí te lo ponen en la izquierda... Y de ahí ya no se mueve.
Y ahí se queda en la derecha.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues pues nada, vamos a empezar, yo creo.
Vamos.
Esto es como siempre. Empezarán ellos y tú cuando te veas inspirado, cuando veas que ellos ya están arrancando, empiezas con tu lectura.
Ok.
Y espera que no nos hemos callado todavía, chicos.
Estábamos probando,
era una probita, perfecto.
Es que pues, la improvisación...
Claro, es lo que tiene. Pues no, nos callamos y cuando queráis, empieza.
Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste e assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa e tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? lua diversa. Eu tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir, fases de ir para a rua, perdição da minha vida e perdição da vida minha. Eu tenho fases de ser tua e tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E ronca melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro dia desapareceu. Por mim e por você e por mais aquilo que está com as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo, o céu tranquilo e eu quero a solidão. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, eu apenas sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Só sei disso e de mais nada. Canção de outono. Perdoa-me, folha seca, não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo e até do amor eu me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão se havia gente dormindo sobre o próprio coração? E não pude levantá-la. Choro pelo que não fiz e pela minha fraqueza. É que sou triste, é que sou infeliz. Perdoa-me, folha seca, meus olhos sem força estão, velando e rogando aqueles que não podem e se levantarão. Tu és a folha de outono, voante pelo meu jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. Certo de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas no chão, menos que o teu sofrimento. Thank you. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Um menino que era um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores e de tudo que aparecer. Um menino que sabia inventar, histórias inventou, com pessoas e bichos e barquinhos de mar. E os dois saíram pelo mundo, que é como um jardim apenas mais largo e talvez mais comprido. E que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para mim, Rua das Casas, o número das portas, em nome do Menino Azul. Só é possível reinventada. Ando o sol pelas campinas e passei a mão dourada pelas águas, pelas folhas, pelas árvores e terra. a tudo em que funda as piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida, ai a vida, só é possível reinventá-la. Vem a lua, vem, retira as algemas de meus braços, protege-me dos espaços cheios de tua figura. Lua, na noite escura, não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrado, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só nas trevas fico, recebido e dado. Porque na vida, a vida só é possível reinventar. Para amar neste mundo o amor que então perdi. A folha de outono voante no jardim vinha de minha saudade e era a melhor parte de mim. Eu chorarei quando for preciso, depois ficarei perfeito, de olhos secos e alma limpa, traçando a reta e a curva e quebrando a sinuosa. Tudo é preciso e de tudo se vive. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão, entre teus olhos, teu pulso e tua memória. Construirás labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Trabalho para toda uma vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos ou um pouco mais do que pensávamos raramente daquilo que éramos pouco. Thank you.
Bueno, vamos a escuchar una canción de Scaros Helios Litos and Lazarus Rouros, que se llama The Shepherd Song, que es Shepherd, que es el rabino, ¿no? Algo así, bueno.
El pastor, que lleva las ovejas, ¿no? El pastor.
Pues eso. Y continuamos. Bueno, estábamos comentando aquí, como decías, Payo Robot, que era el primer astronauta
brasileño
en el espacio, leyendo un libro que le habían dejado en la NASA y tal, de literatura brasileña y tal.
Joder, el otro día vi en el tren, me pusieron en el tren Gravity. No sabía que era Gravity porque se equivocaron y dijeron que iban a poner otra peli y no le hice caso, porque si no igual le hubiese prestado atención. Y era todo el rato eso, los astronautas, y le iban llegando, había no sé qué satélite que había reventado y le llegaba basura espacial.
Sí.
Y a mí me recordaba eso, o sea, estaba ahí alguien hablando tan tranquilo en su cápsula y nosotros bombardeando.
A Sandra Bullock y tal, claro. Que llevaba un cepillo de dientes. ha habido como un choque cultural aquí, ¿no, Ricardo?
Sí.
Tú estás hablando de la luna y de pajarillos y te encontrabas con un wall of sound casi impenetrable.
Muy a gusto.
Menos mal. Pero... pensaba que iba a decir que tal.
Pensaba que le ibas a tirar el vaso de vino a la cara y tal.
No.
No, pero yo, a pesar de la metáfora espacial, yo veo un rollo selvático también, ¿no? Así ese caos de sonidos de animales, cosas...
Si no tienes micro no puedes hablar. Claro. Esto es como la tele. Venga, está aquí John Brown, toma micro.
Que la base de fondo que nos la hemos un poco follado. Iba de vez en cuando, como onda sumaba, moldeaba un poco también la...
No, pero no, pero esta, yo creo que estaba bastante presente.
Ayudó la base para cuando cambias la programación, cuando las cosas.
La base para tener el origen que tiene, que era realmente crudo, porque las tomas reales del micro eran muy, muy, muy punky.
Sí, sí.
Eran cuando ya las he moldeado, se ha quedado de repente, he metido unos flangers, unas cosas, se me han quedado como pajaritos y como viento de selva o de desierto.
Del espacio. Es
viento del espacio. La base está preciosa y está bien también que hayamos metido ahí como tal por encima, porque así la usamos para otra cosa también. La base, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba.
Yo ya flipándome, yo veo tres elementos. Por un lado está la tecnología, que somos nosotros. Somos ahí las máquinas, la urbanización o lo que sea. Sí. Luego está el tema de la naturaleza, que serían los sonidos estos que ha procesado yo. Y luego el hombre, que está ahí.
El hombre, o sea, brasileño. Su paraíso.
Hablando de los poemas de los años 40, 50.
Claro.
Que el hombre brasileño es todo un ejemplo de adaptación al medio, ¿no? O sea, Brasil es un país enorme que es como Rusia.
No lo sé, la extensión, pero, si Rusia es más grande.
Rusia será un poquito más grande, pero vamos, nos da igual, pero...
Bueno, a cuento de todo esto, ¿sabéis que el mapa de toda la vida con la que hemos crecido de espacio-tiempo, de cuánto mide cada superficie de cada país, es mentira? Es una representación.
Es una convención, sí, claro.
Sí, quiere decir que en el real, cada país tiene otra dimensión completamente diferente de tierra, de metros cuadrados.
Sí, pero eso es otro programa, ¿eh? Eso es otro cheque que dividieron las flores.
Parando programas, yo os aviso que a lo mejor Rusia no es tan grande.
Que igual resulta que Guipúzcoa es como Huelva, colega. O sea,
no, lo que sí que es más pequeño en el real es Estados Unidos. Es mucho, o sea, la parte de América, América Norte, toda, es mucho más pequeña de la que nos han vendido. Y África es enorme.
Pero eso es por la visualización esférica trasladada al 2D del papel.
Sí.
Pero está todo calculado, ¿eh?
No está calculado. La verdad es que
pero tú estás diciendo que los mapas no están hechos a escala.
El mapa que todo el mundo hemos crecido viendo el mapa, ese mapa no es real en cuanto a la proporción de tamaño.
Ya, pero en el globo terrestre que tenemos en casa todos, que se enciende por dentro, debería.
Ya, ese sí que es verdad. Pero tú, cuando tienes que pasar esa esfera, la tienes que pasar a verdaderamente...
Se extiende.
A una superficie 2D, no 3D, se pueden utilizar diferentes métodos de pasar la esfera. Y en realidad, el con el que hemos crecido es una convención de varios países.
Claro, es que si lo haces de verdad, es más feo.
Es deforme.
Sí, es como si hubiera hecho un retrasado, sí. ¿Sabes? Entonces, de ahí, pero son representaciones gráficas. Ya. Nos hacemos la idea, ¿no?
Pero
un poco.
No da la idea porque lo que salta al ojo a la primera en cuanto ves el que es más aproximado, es que los países que son una potencia son más pequeños, en realidad, físicamente. O sea, son menos metros cuadrados.
O sea, ¿te refieres a United Kingdom?
United Kingdom es casi lo mismo, pero Estados Unidos es casi... una birria comparado con
lo que parece.
Sí.
Muy bien, en este programa siempre hemos estado en contra de Estados Unidos. Sí. De hecho, no hemos hecho un programa en inglés y no lo haremos. El tema de los mapas es otro programa. De hecho, es bastante apasionante todo eso, desde la representación que se hacía en el siglo XV hasta lo que nos dicen los astronautas que ven, que lo que ven son cosas que no pueden contar.
¿Cómo?
Pues sí, están todos capados, están todos, vamos, o sea, como digan algo, se les matan.
Ay, había una historia muy guay, no recuerdo, uno de los primeros que subió al espacio, al parecer luego se obsesionó con buscar el arca perdida.
Sí,
porque
claro,
supuestamente,
¿no?
La había visto en el viaje de vuelta.
Se obsesionó con la el arca de Noé, que pensaba que dentro había cosas y tal. Y es que lo vio en el Monte Ararat, la huella del arca de Noé con toda claridad, cosa que es un poco absurda porque darle verosimilitud a algo como la Biblia, ¿no? Pero bueno.
De hecho, los astronautas, todos ellos, sin excepción, desde que suben y bajan, en el momento en el que bajan, les hacen como un telón por delante de ellos, como la tía fea del grupo que les pones detrás del escenario. Pues a todos, porque todos vienen cada uno más loca que el anterior, o todos vienen con una historia que nadie quiere oír.
Todos vienen con la verdad. Entonces, claro, la verdad y el ser humano son cosas incompatibles. Bueno. bien, ¿no, Ricardo? ¿Estás contento?
Muy bien, encantado.
Vale, me alegro muchísimo. Nosotros, como siempre, estamos desconcertados. Pero Gordon Waves es así. ¿habrá alguna Gordon Wave más? Habrá otro programa, así que de momento no nos despedimos del todo. Se despide Alexis Zomba, que es el que abrió el programa, con una canción que se llama Chamara Aramítico, que no es euskera, que es griego,
aunque
lo parezca, y que una vez más nos pone en sintonía con el hombre desarraigado. Así que hasta pronto. Thank you.